Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo, sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
Hola, podescuchas, ¿cómo están? Soy Pepe Ávila, les doy la bienvenida a un episodio más de Cuéntame de Economía. En esta ocasión vamos a hablar de la cuesta de enero, la famosa y temida cuesta de enero. Y están conmigo, los están viendo, Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y Mónica Alfaro, productora de podcast aquí en esta casa. ¿Cómo están?
Bien, y yo solamente quiero empezar diciendo que se me hace cada vez más común empezar y escuchar Cuéntame de Economía y que el programa empiece con "no todo es malo". Entonces, espero que algún día empecemos con "esto es muy bueno", pero tienes razón, la cuesta de enero no necesariamente es una cosa tan positiva y aquí les vamos a platicar cómo se puede mitigar, ¿verdad? Que no se vuelva un Himalaya, ¿no? Es que no se vuelva subir el Everest, sino más bien como el Nevadito de Toluca, pero porque sí cuesta trabajo.
Bueno, mi primera recomendación de este episodio es que no importa dónde nos vean o nos escuchen, suscríbanse o activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios de Cuéntame de Economía, llenos de dosis de sabiduría y no tan malas noticias. Yo quiero poner algo sobre la mesa. La primera pregunta es, ¿qué es la cuesta de enero? Y sobre todo, ¿cuánto dura? Porque yo leí en enero del año pasado en expansión.mx que la cuesta de enero era más que un mes, tal vez un trimestre, que iba a ser larga. Este año, ¿qué nos depara?
Depende de cada quien. Tu cuesta puede ser de enero, tu cuesta puede ser de enero y febrero, tu cuesta puede ser todo el año o varios años, dependiendo de la disciplina financiera que tengas. Lo que sucede en enero es se acumulan gastos que ya vienes arrastrando de meses anteriores, sobre todo de la época decembrina, en donde pues recibes dinero adicional normalmente, o quienes trabajan y tienen un, digamos, el aguinaldo, por ejemplo. Viene una época de regalos, viene una época pues bastante amable en términos de vamos a comer, vamos a cenar, vamos a comprar, vamos a hacer, vamos a preparar.
Nos apapachamos, ¿verdad? Pues,
nos,
¿no?
Nos apapachamos, nos queremos ganar, ganamos kilitos y somos felices en esta época, y de pronto se acaba la rosca, ¿verdad? Te sale el niño y dices, madre mía, te llega el estado de cuenta, te fijas que ya no están tus finanzas tan sanas, y para acabarla de fregar, tenemos un montón de pendientes, o al gobierno se le ocurre que es una magnífica época y un excelente momento para cobrarte cosas como el predial, la tenencia, muchas veces colegiaturas, es el regreso a clases de los niños. Madre mía, la cosa se complica, Pepe.
Y los ajustes también de los impuestos. Uh-huh. Eso también suele pegarnos. No quiero que suene como a regaño, ¿verdad? Pero generalmente en diciembre gastamos más de lo que generamos.
En teoría eso no está mal si ahorraste durante el año, ¿no? Y te lo gastas en diciembre.
Ja, pero ese...
Perdón por la armonía.
A ver, esto es Cuéntame de Economía, no hablemos de magia, o sea, pero bueno, ajá.
Okay, bueno, a ver, por ejemplo, ¿tú cuánto ahorraste durante el año pasado?
Bueno, tal vez no mucho, pero...
Se vale decir no te importa, ¿verdad? Eso es mi
finanzas. Claro, me puedes mandar al diablo,
pero por tu cara...
Bueno, pero voy a decir algo. Sí ahorré alguito, como que en diciembre me fui de vacaciones un par de días y no sentí que la vida se me fue ahí.
La cosa aquí también es que en diciembre, ya que hablamos acerca de estos gastos, también muchas veces en enero comienza la parte de la actualización de los impuestos, y en muchos estados, por ejemplo, debido a la inflación, y ahorita la inflación nos trae una buena noticia también, en términos, por ejemplo, de refrendos, en términos de tenencias, en términos de predial, en muchas entidades aumenta, se han ajustado las tarifas al alza. Uh-huh. Entonces, quien no hizo, o sea, quien creyó que ahorrar desde junio para irse 2 días de vacaciones y que no lo sintiera tan mal, ya la había librado. Oh, sorpresa, todavía no la termina de librar.
Chale. Entonces, a ver, lo siguiente que les preguntaría es, si ya estamos sintiendo ahorita la cuesta de enero, o sea, la gente, ¿en dónde lo estamos sintiendo más? ¿En dónde lo vemos? ¿Cuándo compramos qué?
Lo vamos a ver, o sobre todo la gente lo va a ver una vez que ya tenga que empezar a pagar muchas de estas cosas, de estas obligaciones financieras que ya les dijimos. Número uno, ya que te llega el estado de cuenta de tu tarjeta de lo que te gastaste en diciembre, ahí pesa. Número dos,
cuando... Diciembre y el Buen Fin, ¿eh?
Diciembre y el Buen Fin, es efectivamente.
Siento que lo está diciendo por experiencia propia, Pepe.
No, me ha pasado.
Esa playerita, esa playerita no la tenían antes de noviembre, por ejemplo. Ahí tienes un problema. Prediales, tenencias, refrendos, actualizaciones de cuotas, ahí es en donde se va a comenzar a ver y se va a sentir. Y aquí es donde comienza el problema, digamos, de mediano y largo plazo para muchas personas. Y es algo que yo les decía al principio y que a lo mejor y parecía un poco como broma, ¿verdad? Que la cuesta de enero se puede hacer la de febrero o marzo o la cuesta del 2023 por lo siguiente. ¿Qué pasa cuando no tienes el dinero para pagar estas obligaciones, digamos, el predial, la tenencia, lo que ya dijimos, sacas un crédito. Y ahí es un problema.
Sabemos que generalmente los bancos, que es a donde acude mucha gente, pues tienen unas tasas o unos costos anuales totales, el famoso CAT, también muy elevados. Y hay gente que al verse ya muy, muy ahorcada, actualmente gracias a la tecnología, hay muchas aplicaciones que te dicen, yo te presto dinero sin revisar tu historial crediticio, ¿no? En 5 minutos tienes hasta 10,000 pesos o 30,000 pesos o X cantidad.
Uh-huh. O incluso en una institución bancaria tradicional. O sea, un crédito de nómina, un crédito personal, que son tasas bastante caras. Y es un préstamo que a lo mejor y te saca del problema en el corto plazo, pero ya te endeudaste, pues, por lo menos los siguientes 6 meses o un año. Entonces, sí se genera una sensación de el inicio de año no me está favoreciendo, el inicio de año me está tratando muy mal y, pues, bueno, muchas veces cuando tomas una mala decisión en enero, no se queda en enero, sobre todo a estos niveles de endeudamiento.
Bueno, a ver, entonces, los productos que han subido de precio en enero, por ejemplo. Digo, yo he estado viendo que desde diciembre que estaba subiendo muy importante la cerveza.
Eso es una tragedia nacional.
Si no me equivoco, 8%
sí,
a finales de año.
Nos pega a todos.
¿No?
Así
o sea, es. Y eso no va a bajar. Los cigarros también subieron, que ojalá que ya dejen de fumar, gracias. Los refrescos, las tortillas. Pero a ver, de hecho, estuve viendo que en Expansión publicamos precios de las uvas para fin de año, de las roscas de Reyes para aquellos que todavía quieren seguir comiendo roscas de Reyes a mitad de enero, de la leche y el chocolate.
Es que le acabas de pegar un tema, Moni, bien, bien importante. Y es, si normalmente las cuestas de enero son difíciles, cuando vienes de un año con una inflación histórica como la que fue en 2022, pues todavía te pega más porque efectivamente tuviste que gastar mucho más, bueno, no mucho más, bueno, sí, bastante más para la cena de Navidad, uh-huh. Tuviste que gastar más para la cena de Año Nuevo. Como bien dices, a partir de este año subió la cuota del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ¿verdad? No es la cosa más atractiva y sexy hablar de impuestos tan específicos, pero en este caso importa porque es el impuesto que le pega a las bebidas azucaradas, le hace uh-huh. Los refrescos, pero también el Boing, el Fruitsy que le gusta aquí a los niños.
Como Pepe Ávila.
a los chocolates. A las papitas.
La gasolina.
De ahí que se sienta también que la vida está más cara. Ahora, hay una cosa curiosamente bien importante que también tiene que ver con inflación e impuestos y es, les dije que no todas eran malas noticias. Una de las buenas es, también debido a que esta inflación acumulada rebasó el 10%, en la ley se establece que una vez que cruza ese umbral, lo que te van a quitar de ISR, del impuesto sobre la renta, va a ser menor. Es decir, te van a quitar menos impuestos en 2023 por el tema de la inflación. Es
¿de una manera que sí vamos a quedar tablas o...?
No. Recuerda que la casa siempre gana.
Sí, okay. Quedas tablas porque además productos y marcas de toda índole, sobre todo de productos de consumo, van a seguir aumentando o aumentaron la inflación. Las expectativas es que todavía se mantengan altas, por lo menos la primera mitad del año y de ahí vamos a ver. Entonces
esta no es una tan buena noticia.
Es que
o sea,
tú siempre ves el vaso medio
vacío. Pero estoy lista para verlo medio lleno porque Pepe me prometió al principio de este episodio que me iba a decir cuál es la mejor manera de librar la cuesta de enero. Así que, Pepe, te escucho.
Bueno, a ver, antes de arrancarme con estos dos consejos que les voy a dar, les quiero preguntar a ustedes, podescuchas, que nos escuchan a través de su plataforma preferida, es ¿cómo están haciendo ustedes para enfrentar esta cuesta de enero? ¿Qué hacen usualmente cada enero?
Lloro por las noches.
Para no sentir que les pega tanto. ¿Y si te funciona?
No, pero a ver, ¿qué estamos haciendo? A ver, lo primero que hay que normalmente hacer es planear. Ser muy honesto con lo que ingresas, ser muy honesto con lo que gastas y de ahí tener disciplina. Hay que ser constantes al momento de tener esta planeación financiera y decir, esto es lo que voy a ingresar, esto es lo que voy a gastar en los siguientes meses y no pasarme de ahí. Y de ahí viene la otra parte que ya es el ahorro, ¿no, Pepe?
Y para poder ahorrar, digo, no es necesario ahorrar miles de pesos al mes, pero sí tenemos que destinar parte de nuestros ingresos a ese guardadito. ¿Qué se recomienda? Por lo menos el 10% de nuestros ingresos totales destinarlo para el ahorro. Okay. Pero vaya, que ese ahorro sea verdaderamente un guardadito, que no sea que ahorras un mes, 2 meses y al tercer mes ves unos tenis bonitos o ves
una playera padrísima,
una camisa coqueta y te la compras y ya desacompletaste lo que tenías o lo que ibas guardando. Eso no, para eso también necesitamos mucha constancia, no solo la disciplina, sino la constancia. Con eso vamos a ir formando un fondo de emergencias. ¿Para qué? Justamente para algo imprevisto, no sé, alguna situación de salud, toco madera, que nunca pase, pero vale estar prevenidos. La verdad es que sí, la prueba de que sí pasa es con el COVID, ¿no? Todo el mundo pensamos que teníamos todo bien tranquilo, todo asegurado y de repente de un día para otro cambia tu estado de salud y cambia tu situación financiera de una manera radical, ¿no?
Que ese fondo de emergencias, y aquí lo que les recomendamos es que sea de entre 3 y 6 meses del sueldo, del ingreso actual. Hoy está bien cañón llegar. Sí, está difícil.
Sí, no es fácil.
No es una cosa sencilla, pero sí te libra de un imprevisto importante, como pues lo acaba de mencionar, un tema de salud, un tema de desempleo, un tema de lo que tú gustes.
Si o los que tienen, ¿verdad?, auto, se descompone el carro y ya sabes que le falla una cosa, lo llevas al mecánico y ya te dice, también le falla esto y esto otro, y ya no es una sola cuestión la que tienes que reparar, ya son más y el gasto se va haciendo más grande.
Antes de la otra recomendación, quisiera saber si los podescuchas tienen ese dinero ahorrado o algo de dinero ahorrado, que nos lo dejen en los comentarios en el video de YouTube o en @expeconomía en Twitter, ¿correcto?
Así
¿Cuál es la siguiente recomendación?
Una adicional es también que seamos mejores consumidores. O sea, si ya llegaste a la cuesta de enero con finanzas apretadas, hay creo que ya la suficiente información allá afuera para saber qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene comprar. ¿Realmente lo necesito? ¿No lo necesito? ¿Es importante tenerlo? ¿Lo puedo evitar? Y eso también siempre se genera una mentalidad de mejor consumidor, ¿verdad? Y te va a funcionar no nada más para enero, febrero, sino para el resto de tu existencia, saber y entender cuáles son, digamos, las cosas que realmente vas a utilizar, ¿verdad? Y porque también se vale darse sus gustitos, ¿no? Uh-huh. Irse de vacaciones, comprarse la playera de Pepe Ávila,
La salud mental es muy importante.
Exactamente. Entonces también eso se vale, ¿no?
Ahí háganse dos preguntas. ¿Lo necesito realmente? ¿Cambia mi vida para mal si no tengo este producto o este servicio? Y ahora también algo bien importante también es bájenle a los gastos hormiga. No que los disminuyan.
Gran recomendación.
Yo soy adicto al café, pero ya desde un tiempo para acá, tiene que como unos 3 años para acá, que ya estoy preparándome el café en casa. Ya no lo compro tanto en la calle y sí he visto cómo mejora un poco mi situación.
Hace poco, de hecho, publicamos en Expansión cuánto cuestan las plataformas de streaming. Y ya que empiezas a sumar, tengo esta, más Spotify, más Netflix, más tal, más HBO, más Paramount, más... Llega el momento en donde de verdad dices, madre mía, se me está yendo un porcentaje muy considerable de mi ingreso. Y si a eso también le sumas suscripciones adicionales, si eres gamer, por ejemplo, tienes seguramente suscripciones que a PlayStation Plus, que a Xbox, no sé qué. Entonces se convierten todos estos gastos hormiga y vale la pena agarrar y decir, ¿lo vale en este momento? ¿Lo puedo posponer? ¿Puedo no tenerlo? Y ser muy honesto también con las finanzas, ¿verdad? Ahora sí que uno puede engañarse a sí mismo, pero no a la cartera.
Bueno, pues no solo ahorren su dinero, y ahí viene algo importante, ¿no? Una recomendación dividida en dos, tal vez. Lo primero es programen sus ahorros. Ahorita ya con la tecnología a través de la aplicación de los bancos ya se puede destinar cierta cantidad para el ahorro. Y no lo dejen nada más en una cuenta de ahorro. Si pueden invertirlo, háganlo. Hay una opción muy buena que es CETES Directo. Ahí tiene un simulador de ahorro y también vienen varias opciones para ver. Por ejemplo, si ustedes le ponen $400 al mes, en un año serían $4,800
pesos.
Si lo metemos en CETES Directo, la calculadora te va a decir que al final del año no vas a tener esos 4,800, sino que vas a tener poco más de 5,000 pesos.
Casi 6,000.
Eso te ayuda porque así tu dinero, con esto de la inflación que hemos estado hablando, que está muy alta, pues tu dinero no va a perder poder adquisitivo.
Ok.
Y también no es nada más la única plataforma, es quizá de las más sencillas. Asesórense bien, nada más. Evalúen bien qué es la inversión o cuál es la inversión que más les interesa, cuál es la inversión que más les gustaría entrarle y destinarle. Y de nuevo, la disciplina financiera ahí es clave.
Correcto.
Gracias por escucharnos.
Gracias.
Moni, Gonzo, gracias por estar aquí. Soy Pepe Ávila. No me queda más que recordarles que califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchen.
Con 5 estrellas.
Así es. Por supuesto, si hay más, denle más. Y por supuesto, gracias.
Invéntense una estrella.
No, y sobre todo compartan este episodio con aquel que saben que la va a pasar mal en enero, yo creo.
Ay, qué triste regalo, pero bueno.
No, pues son recomendaciones para la salud financiera.
Muy bien.
Háganle un favor.
Compártanme entonces, por favor.
Hasta la próxima.
Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.